desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Cinco minutos me separan de las 12 del mediodía. Hermano Edgar Saldaña, diácono de nuestra iglesia, miembro integrante del comité de finanzas de nuestra iglesia. Lleva 31 días en el hospital internado. Hace 2 días le hicieron la traqueostomía. Está sedado, no ha salido todavía de este estado de coma. Mañana es un día decisivo y esperamos en el nombre del Señor y la confianza que tenemos en Él, que mañana podamos empezar nosotros a ver la luz al fin del túnel. Mana Rossi, Mardell, we're going to do what we can do. To pray with all our hearts for your dad. Tengan todos buenos días, sean bienvenidos a una transmisión más. A todos los que estamos acá desde las instalaciones de nuestra iglesia, qué bueno vernos el domingo en la casa del Señor. Temas olvidados en el púlpito del siglo XXI. Comenzamos la semana pasada. Quiero invitarle a toda la iglesia que nos pongamos en pie, y mientras nos ponemos sobre nuestros pies, yo quisiera dar la más cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que nos siguen por medio de Radio Bautista, lo mismo que también YouTube y Facebook. Así que damos inicio al mensaje. En estos 32 minutos vamos a ver 4 temas, no me voy a detener en ellos. Un estilo, una dinámica, pudo haber sido que cada domingo yo hablara de un tema en particular. Voy a hablar de generalidades, voy a pasar así a vuelo de pájaro, ¿no? Por encimita de los temas que no se hablan, que no se discuten, que no se predican, porque tenemos la sensación, la impresión de que los hermanos se van a ofender, la gente que vino por primera vez a la iglesia no querían escuchar esto, andan en búsqueda de otra cosa, y en realidad pues no estamos acá para predicar la palabra de Dios y predicar lo que la gente necesita escuchar, no lo que quiere escuchar. Segunda, estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Vea lo que dice el 17 y yo en el, y todos en el 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastraos por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Cerramos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora, hasta el día de la eternidad. Amén. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y en nuestro corazón el deseo genuino de aprender de ti. Háblanos a nuestras vidas. Una vez más, bendice, rescata la vida de nuestro hermano Edgar Saldaña. Oramos por el papá de nuestro hermano George Solís, el reverendo, el pastor George Solís Sr., en la ciudad de Waxahachie, y por todos los enfermos de nuestra iglesia, en Cristo te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento. Es verdaderamente triste ver a la iglesia del siglo XXI batallar. Por ahí dicen que sometimes we work hard, but we don't work smart. A veces, muchas veces, nosotros trabajamos demasiado y trabajamos muy duro, pero no inteligentes. Y es verdaderamente penoso ver, poder sentir y palpar y leer entre líneas la frustración ministerial, leer entre líneas y ver la incompetencia ministerial y ver luchar a la iglesia por querer tener los mismos resultados que tuvo la iglesia primitiva, pero hace cosas diferentes. Si las cosas no son así. La iglesia primitiva, por eso el libro de los Hechos, que es el libro histórico del Nuevo Testamento, en donde se habla de el inicio y el crecimiento y el desarrollo de la iglesia, y luego leer todas las epístolas de Pablo, la de Santiago, la de Juan, y la de Pedro, la de Juan, y la de Judas, interesantes para ver la explicación de ellos, cómo deben de hacerse la cosa. Entonces, la iglesia de hoy está proclamando cosas diferentes, aquellas cosas que nuestros antepasados y la iglesia primitiva proclamaba con tanta vehemencia. Por eso es que ahora, hoy andamos buscando qué púlpito es más bonito. Pastor, preocúpate por el mensaje que vas a predicar, no qué tan bonito es el púlpito. Hoy queremos poner púlpitos con micrófono incrustado, hoy el pastor cambia de micrófonos en el cachete y de todo, ¿no? No, preocúpate por exaltar la persona de Jesús. Preocúpate por hablar todo el consejo de la palabra de Dios. No importa qué tamaño, qué color y qué shape sea el púlpito, si en el púlpito no está la palabra, la inerrante, la infalible, la poderosa, la preciosa palabra de Dios, siempre van a haber los mismos resultados. Ninguno. La semana pasada hablábamos de la importancia de la Biblia. Hablábamos del tema de la Biblia que ya nos, hermanos en nuestra iglesia, por años en el Evangelio, que no conocen dónde están los libros de la Biblia. Esto es una pena, hombre. Esto es una vergüenza. Entonces, hablar de los libros, cómo está dividida la Biblia, son 66, el Antiguo Testamento 39, el Nuevo Testamento 27, la división de los diferentes bloques de la Biblia que existe, sus escritores, la persona de Jesucristo ausente, el gran ausente, es el personaje principal de la iglesia, la cabeza de la iglesia, el jefe de la iglesia, el que fale. Aparece ese texto, el que fale como chief de la iglesia, Jesucristo, en la carta a los Colosenses, ausente totalmente de la iglesia, del púlpito. La salvación de las almas. No, al fin y al cabo Dios ya sabe quién se va a salvar. Nosotros acá en esta iglesia no hacemos invitación. Nosotros aquí creemos que esta gente ya está por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, punto, amén, punto. Entonces Jesús te contradice. Esos fueron los primeros temas de la semana pasada. Hoy vamos a ver cuatro. Y como digo, el tiempo, pensé, me senté, yo tengo un cubículo chiquitito, como de 1.5 metros de ancho por 2.5 metros de fondo. Ahí tengo suficiente el cubículo. Usted hace así, se pega con la pared. Hace por acá, se pega. Me paro en la silla, me golpeo. Entonces, pero ese, ahí es donde, es una burbuquita que tengo en mi casa, y ahí está la computadora y todos mis libros de los sermones. Y dije, pues, ¿será que me detengo a tocar un sermón y hago una serie por cada uno de los temas? Pero como le predico yo a una audiencia tan inteligente, que ustedes que con una cachetada ya entienden, ¿verdad? Entonces, que no necesito de hablar de un montón de cosas para que ustedes entendan de qué se trata. Entonces dije, no, mejor voy a hacer los bloques y voy a explicar solamente porque quiero. Si algún día ha pensado, yo le voy a ayudar, ¿ok? Si usted un día ya se siente el impulso de no venir ya más a la iglesia, no venir más a la West, yo le voy a dar un empujoncito para que se vaya pronto. Hay mejores iglesias en esta ciudad que esta. Hay mejores predicadores en esta ciudad que este que le está hablando. Solamente, se lo dejo nada más a su criterio. Busque usted qué es lo que se predica en esa iglesia. Si ahí se habla de prosperidad, si ahí se habla de sanidad, por años yo les conté esto, y lo guardo aquí y le pido al Señor que no sea un resentimiento que me haga daño, sino que es un resentimiento en el cual yo quiero revertir en algo que me impulse. Yo no voy a mencionar los nombres de los 5 pastores que iban frecuentemente a orar por la salud de mi padre en Guatemala. Nunca. Por ética no los voy a mencionar. Pero siempre, cada vez que llegaban, se llevaban mínimo 200 quetzales por cada oración que hacían por mi papá. Mi papá tenía, le habían dado 7 derrames cerebrales. Es más, uno de los neurólogos que, cuando mi padre murió, pidieron el cerebro de mi papá para estudiarlo, el doctor Henry Stokes, un doctor de color, y otros, un doctor de la Riva, otro doctor también interesado en el por qué. Habían diferentes reacciones en cada stroke que le daba a mi padre. Y entonces, la primera que llevó el evangelio a la casa fue mi madre, y la idea era, pues, de que mi papá caminara, ¿no? Ninguno, yo no era creyente. Oraban y a mi papá le echaron aceite de tambor, de turbina, de avión, de tractor, de para tortillas, para tacos, le echaron un montón de cosas. Mi papá, de sanidad, vaya, digo, ¿y por qué no van a los hospitales usted? ¿Por qué no agarran buses y se van a un... ¿Por qué tienen que reunir gente en el estadio para que den? Yo no estoy diciendo que no existe eso, sí, pero ¿por qué no lo hacen de una forma más efectiva? Ahora, especialmente, hoy se escondieron todos estos predicadores. Pues no aparecen en la pandemia. Hoy vamos a tocar unos temas que son bien importantes, delicados. En Romanos capítulo 3, versículo 19 al 24, tema que no se toca. ¿Por qué? Porque tenemos el miedo, tenemos el cuidado, se va a ofender la gente. Romanos capítulo 3, versículo 19 al 24, vea lo que dice la Escritura. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ojo, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Escuche esto. Testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta es la definición de pecado. Pecado, nosotros vemos dentro de la teología sistemática, dentro de las 10 doctrinas bíblicas que existen, vemos una doctrina, en griego, de la raíz que es una iniquidad. Es una maldad, es fallar el blanco, es una ofensa a la persona, al carácter, a la soberanía de Dios y una ofensa al prójimo. Pecado. La Biblia lo resume tan sencillo, porque muchos de nosotros satanizamos, ¿verdad? Que el adulterio, que la drogadicción, que la fornicación y que el alcoholismo, entonces, y el homicidio. Pero fíjese que Santiago dice que al que sabe hacer lo bueno, no quiero entrar en estas preguntas capciosas. Le digo, ¿cuántos de ustedes en esta mañana creen que es necesario ganar almas? Y levantamos la mano todos, ¿cuántos van? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Pero no es adúltero, pero no es ladrón, no es homicida, no es fornicario, no. Ese es el problema. Entonces, los púlpitos de hoy, o los púlpitos del siglo XXI, se usan para atacar al pecador. Entonces, llega alguien tatuado, ahí vienen esos peludos marihuanos. Y dice el peludo marihuano, sí, por eso estoy aquí, pastor, porque quiero cambiar. That's one of the reasons I'm here. Es linda esa reunión de los alcohólicos anónimos, ¿verdad? Tomo la palabra, compañero, ¿verdad? Tomo la palabra, estamos acá, y yo estoy aquí porque no pude. Qué bueno. Entonces, entre los compañeros alcohólicos anónimos, se protegen, se cuidan, se aplauden, se felicitan, y tenemos reunión el martes, ¿oíste? Y tenemos reunión el viernes. Ay, aquí no, viene un peludo, viene un marihuano, viene uno con una mujer que no es la suya, viene una mujer que con un marido que no es el de ella, y a todo el mundo le cae encima, y es que no sabes. Y ahí, mira, mosquita muerta. Y eso es, entonces, eso es como que es gasolina para el predicador, para poder criticar la vida, para poder criticar el estilo de vida. Y los púlpitos de hoy se han usado exclusivamente para atacar al pecador y no atacan el pecado. Debemos de hablar del origen del pecado, lo que causa, las causas del pecado, las consecuencias del pecado, los estragos que hace el pecado. Nunca debemos de dejar de predicar que Dios es un Dios de amor y que Dios siempre es un Dios que va a estar con los brazos abiertos esperando al pecador. Pero en la iglesia no cabe. Pero en la iglesia no entra. Por eso, vea lo que dice la Escritura. Es interesante esto. Diles, está hablando Dios, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del pecador, no quiero la muerte del impío, no quiero la muerte del injusto, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Acabamos de leer en 2 Pedro capítulo 3, versículos del 14 al 18, pero en el 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa. Si, oiga esto, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los países en Latinoamérica. Es impresionante la furia, la ira, pagado sus puestos para poderse enriquecer ilícitamente, para llenar las arcas de su familia y todos los testaferros que tienen, ¿verdad? Llega un momento en que caen en la cárcel. Hermano, ¿cómo han tratado en el Perú, en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en México, en Guatemala? No, hermano, ¿cómo tratan a esta gente y a su familia, a toda su familia? Tienen que irse del país, ya no pueden vivir ahí. Odien. Dios no odia eso. Dios ama al pecador, detesta lo que hace. Dios acepta al pecador, lo que no acepta es lo que hace el hombre. Y ese es el problema. Y ese es el meollo del asunto, en donde no hay un balance en el púlpito. Nosotros nos vamos en contra del pecador. Nos vamos en contra de la persona que hizo esto. Yo entiendo, yo no soy papá de la muchacha, pero... Este hombre, por ejemplo, Ronald Goldman, el papá de la señora que fue el caso tan sonado de O.J. Simpson, de septiembre. Hay gente que no entiende. Y esa expresión de we don't forget, ay, por favor, yo quisiera pedirle que manejemos bien eso, como que tuviéramos odio en contra de los talibanes, como que tenemos odio en contra de los afganos, como que tenemos odio en contra ahora de los haitianos. Y fíjese que Dios piensa distinto de nosotros. Distinto de nosotros. Un tema también que no se toca. ¿Por qué? El Espíritu Santo es el gran ausente en los púlpitos, especialmente en nuestras iglesias bautistas. Y ahorita le voy a explicar algunas razones. Vea lo que dice Juan capítulo 16, versículo 7 al 14. Pero yo os digo la verdad. Fíjese, está hablando Jesús. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podré sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, el Espíritu Santo, me glorificará, porque no tomará de lo que mío y os lo hará saber. En muchas iglesias, pero muchísimas iglesias, en un púlpito no se menciona, no se toma en cuenta, no se habla, no se explica, no se predica, no se enseña acerca de la tercera persona de la Trinidad. No se enseña al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo, los pastores, los predicadores, de que se nos tilde a nosotros. Es que Él es muy carismático. Es que parece que ya es pentecostal. En las iglesias carismáticas o pentecostales se van al otro lado de roles que no tiene. O sea, lo sobrecalifica. Y ese es el problema. hay que hablar las cosas que Dios en la salvación, fíjese, en la salvación Dios nos escoge. El Espíritu Santo nos persuade y nos convence de pecado. El que nos salva es Jesús. Son funciones totalmente distintas. Entonces, ese es el problema. Hay funciones que le dan al Espíritu Santo que no tiene. Pero, claro, precisamente por eso corremos el riesgo de que si un pastor bautista agarra el púlpito, ¡ay, hermano! Que no vaya a decir ¡amén, aleluya! El pastor ya se hizo pentecostal. Y que no vaya a decir una hermana por acá, ¡amén! Y todo el mundo voltea a ver, ¿verdad? Como que es la muñeca esa del exorcista, todo el mundo voltea a ver. Como la cara esa de Don Ramón, ¿verdad? El meme ese que hay de Don Ramón ahí. No podemos ocultar. No podemos negar que el Espíritu Santo es una persona, no es una influencia. No es una fuerza, es una persona. El Espíritu Santo es el inspirador de todos los autores de la Biblia. La Biblia le atribuye al Espíritu Santo atributos de una persona que tiene intelecto, que tiene sensibilidad, que intercede, que tiene voluntad, que oye, que escudriña, que habla, que enseña, que juzga, que convence de pecado, que guía y que oiga esto, no solamente esto, sino que también guía. Como lo hizo el Espíritu Santo con Felipe cuando estaba en el desierto, y le dijo, Felipe, mira, Felipe le dijo, ¿verdad? Agarrá de una vez tú y te vas a ir al desierto y ahí vas a ir a predicarle a una sola persona. Y ahí se encontró con el etíope en donde le compartió el mensaje del Evangelio. Al Espíritu Santo no podemos utilizarlo como esclavo para que haga cosas que nosotros queremos. Al Espíritu Santo no podemos usarlo, ni pretendamos pensar que es nuestro sirviente para nuestros caprichos en el púlpito. A veces sentimos nosotros esas expresiones, ¿verdad? Que por eso es bien importante que cada miembro en una iglesia lea su Biblia, entienda la diferencia en todo esto. Pero hay un montón de pastores, predicadores, por eso explicábamos que los púlpitos están llenos de temas que no son bíblicos. Asunciones nada más de personas. Y eso, por eso el seminario, por eso la preparación, por eso que usted sea un buen autodidacta, para que no le caliente la oreja, para que no le endulce en el oído. El Espíritu Santo no está a nuestras órdenes, no es esclavo, no es nuestro sirviente. Él es el Espíritu Santo, Él es parte de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Es una persona. Nosotros no podemos manipular al Espíritu Santo para que haga o diga o tenga que hacer lo que nosotros queremos. Nosotros debemos de someternos a Él, al Espíritu Santo, para que nosotros hagamos lo que Él quiere que hagamos. No se hable. Les cuento yo a los hermanos en el seminario. Era el día 31 de diciembre del año 1999. Era el famoso colapso mundial del sistema de las computadoras. Era el fin del mundo y el dinero lo iba a agarrar el anticristo. Tuvimos un culto, hermanos. Siempre nuestros cultos de... veníamos hablando con el hermano Conrado, ¿no? Que ahora, si Dios permite, sí tenemos nuestro culto de fin de año, de 10 de la noche a 12 para despedir el año y recibir el año acá. El año pasado no pudimos porque no nos permitían congregarnos después de 10 de la noche y porque no habían reuniones masivas. Ok. Hermano, todos los cultos de Año Nuevo han sido espectaculares. Y sabía, esa noche habían 752 personas parados. Culto bonito, la noche de gala, las 11:20 de la noche, y le dije, hermano, nos quedan los últimos 40 minutos de vida. Se va a acabar el mundo, el dinero se quedó en los bancos, el anticristo se va a quedar con todo. Y empezamos a ver la televisión, ¿qué pasó en Australia? No pasó nada. ¿Qué pasó en Nueva Zelanda? No pasó nada. ¿Y qué pasó en Europa? No pasó nada. Pero, ¿quién quita que pase aquí, verdad? Entonces, los hermanos estaban acá. Y de nuestras ofrendas. ¿Cómo es la última ofrenda? Vaya, pues. Démosle al Señor. Al fin y al cabo, ¡ay, que se quede! De todo modo no le va a servir si nos vamos, pues, con Cristo. Y Cristo va a venir y es el arrebatamiento y toda la cuestión. La música. Y empezaron a echar y a echar y a echar. Entre la ofrenda y el sermón, yo tengo un teléfono acá. Entonces, por curiosidad, agarré el teléfono y llamé al hermano o a la hermana que cuenta el dinero y le dije, ¿cuánto entró de dinero? $317. Bye. Y no, que iba a ser la última ofrenda. Éramos 742 personas, 17, ni dólar por cabeza. Pero han de haber dicho, ¿y si viene el anticristo? ¿Y si no viene? Es una palabra griega que significa tomar de un lugar y llevar a otro. Es una palabra, expresión en griego que se llama arpazo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Oiga esto, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados al paso, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con él al paso. Lo he explicado varias veces. Hay dos palabras. El arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida de Cristo. El al paso, el arrebatamiento, el rapto, no es la institución o el establecimiento del reino milenial de Cristo en la tierra. Cristo viene por su iglesia en cualquier momento. Y nos vamos todos, los que estamos sellados por él, el Espíritu Santo, ¿ok? ¿Se da cuenta? Los que tenemos escrito nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero, los que hemos nacido de nuevo, nos vamos con él. Y nos toma de un lugar para llevarnos a otro. No hay retenes. No hay un lugar intermedio. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, twinkling of an eye, le llaman en inglés, en un pispileo, y viene Jesús y nos levanta. ¿Está en la iglesia? No está en la iglesia. Siempre el reino de Dios. Muchas veces no hablamos de esto. La otra palabra, que es la segunda venida, que es cuando Cristo viene por la iglesia. Y en la segunda venida, Cristo viene con la iglesia a establecer su reino milenial sobre la tierra. A esa es otra palabra, que es llamada parousía. Si nosotros, esto es el problema, y cuidado, pastor, mire, cierre los oídos de la gente, el comentario, a las sugerencias o a las insinuaciones de nuestras audiencias. No estamos aquí para predicar lo que la gente quiere escuchar. Estamos aquí para predicar lo que Dios quiere que la gente sepa. Si nosotros hablamos del rapto, somos fanáticos. Corremos el riesgo de ser personas que estamos por ahí metiendo miedo a la gente. Ay, porque no hablan de otras cosas. Ay, yo no sé por qué el pastor solo miedo le mete a uno. Estas cosas son bíblicas. Pero si no hablamos del rapto, si no hablamos del arrebatamiento, si no hablamos del arpazo, si no hablamos de la parousía, entonces mantenemos a una iglesia en ignorancia. Tenemos el cordel. La cinta está, ya se topó la cuerda en el reloj de Dios. ¿Cuándo? No lo sabemos. Puede ser en anytime. Dame el próximo punto y la música. Mateo 18 y 9. Hablaba del resentimiento que tengo. Lo uso no para vengarme, lo uso no que ser parte de las estadísticas o parte de ese grupo de 5 pastores que frecuentaban mi casa para orar por mi padre. Mi padre no necesitaba ser sanado. Mi padre necesitaba ser salvado. El infierno, ya no se habla. Mire, pastor, que la gente ya no viene porque ustedes solo del infierno, y del infierno, y del infierno, y del infierno, y del pecado, y del pecado, y del arrebatamiento, y los que se quedan, y los que no se van. La gente se asusta, pastor. gente ya no viene. Hay que hablar del amor. Hay que hablar de prosperidad. Hay que hablar de bendición, de multiplicación. Hay que hablar de sanidad, de armonía familiar. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Marzo 27 de 1977, mi padre entró en las profundidades del infierno, de donde nunca podrá salir. De donde nunca podrá salir. Usted no sabe la batalla. Ya dejamos de tener esos momentos. Era 55 la noche americana. Larga. Tanta gente venía a los pies de Jesús. El infierno es un lugar de condenación eterna. No se puede parar. No hay pausa. El infierno es un lugar de conciencia eterna. El infierno es un lugar del cual nunca se puede salir. Mire las citas que aparecen. El infierno no fue creado para los seres humanos, no fue creado para los hombres. Las últimas citas que tenemos ahí con Raúl. Exactamente. El infierno fue creado para Satanás, el diablo y sus seguidores, para los demonios, no para los seres humanos. El diablo no quiere estar solo. El diablo no quiere ser el único huésped de ahí. Y va a hacer todo lo posible por llevarse a su papá, a su mamá, que es buena gente. Ya no fuma, su papá no baila, no. Pero va a hacer todas las cosas sutiles para que no conozcan. Y la muerte y el Hades, que es otra palabra en griego para infierno, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a ponernos en pie. We are not done yet with this city. We are not finished yet with this city. It's not about how many people come to church. I want to say this out loud and from the bottom of my church, from the bottom of my heart. I don't care if this church comes multitudes.
Multitud regrese. Temas que ya no se hablan porque asustan a la gente. Ay, después de que aquella vez habló de eso, pastor, no pude dormir. Pues la voy a mantener sin sueño.
This is a matter of life and death. This is a matter of hell and heaven. No podemos dejar de hablar de esto. You and I, we know a lot of people that don't know Christ. Y si ellos se mueren sin Jesús, son. Gracias por este púlpito. Gracias por este micrófono que se usa. Gracias por el predicador de esta iglesia, de esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por los mensajes que no debemos dejar de mencionar. No se trata de qué tanto crece nuestra iglesia. No se trata de que si las finanzas de la iglesia son sanas. No se trata de que si la congregación ya no se da abasto porque no hay una silla vacía donde ya se siente otra persona. Se trata de las almas que todavía no te conocen y no están en las iglesias. La mayoría de ellas están en las calles. Sí, son negritos, como dicen muchos, los negritos de Haití. Sí. Son los de Guatemala, sí, son los de México, son los rusos, son por los que Cristo murió, porque de tal manera amó Dios al mundo. It's not about us anymore, it's about the lost. No se trata de nosotros, se trata de los perdidos. Bendice, Señor. Tráenos de regreso en esta tarde a escuchar tu palabra. Sigue edificando tu iglesia. Oramos una vez más y pedimos por la hermana Diana Izaguirre en su casa con su dolor de espalda, por el hermano Saldaña, la hermana Carmen Sandoval. Oramos por el misionero de la semana, por esta iglesia. Y oramos porque tú bendigas
nuestro ministerio Golán. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.